cuenta la historia que Manuel Montt, a diferencia de Bulnes, no estaba dispuesto a privilegiar la reconciliación por sobre la mantención del orden y la autoridad. Decisión que contribuiría a sembrar descontentos que germinarán revoluciones en el segundo periodo de su mandato.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial, grandote, donde quiera que se encuentren, a lo largo y ancho del país, a través de la red de Agricultura o en el mundo, con agricultura.cl, radioagricultura.cl. En este, además, último fin de semana del mes de octubre, del antepenúltimo mes del año, y en un fin de semana bien especial, además, para nosotros, para el país, desde el punto de vista cívico. Otra vez, ya van cuantas, los chilenos son llamados a las urnas, en este caso para elecciones municipales. Así que va a ser un día bien movido y especialmente cuando se abran las urnas y empiecen a salir los resultados y tengamos rostros alegres y otros no tanto. Bueno, en este arranque, con este marco, estamos iniciando este Cuenta la Historia, reitero, del antepenúltimo mes del año, en su último fin de semana. Vamos a ir justamente con el arranque del gobierno de Manuel Montt, la década de los 50 del siglo XIX, pero antes vamos a arrancar, por cierto, con las efemérides internacionales que tenemos preparado para ustedes. El año 1936, estamos cerca del siglo ya, se va a cumplir un aniversario más de lo que aconteció ese día, específicamente un día 25 de este mes, de octubre, pero del año 36, repito, del Tratado de Amistad entre Alemania e Italia. Uno dice Tratado de Paz entre Alemania e Italia, ¿qué importancia tiene? Bueno, vuelvo atrás, 1936, ¿quiénes gobernaban en Alemania e Italia en el año 1936? Bueno, en el año 1936 era la Alemania Nacional Socialista liderada por Hitler con la Italia fascista liderada por Benito Mussolini. Son ellos los que firman este tratado de amistad que luego, a partir del año 40, luego va a ser el Pacto de Acero, cuando se va a hacer más fuerte la amistad ante la amenaza, o más que la amenaza, ante la guerra externa que se venía y que se preparaba, además, y luego se va a convertir ya cuando la guerra ha arrancado, el año 40, al unirse Japón en el llamado Pacto del Eje, Berlín, Roma, Tokio, que en un primer instante, a partir de este hecho que le estamos contando, va a ser el eje Berlín-Roma, que va a unir la Alemania nazi con la Italia fascista. Era una época en donde Alemania básicamente se había olvidado de respetar todos los límites que le colocaba y que le había colocado el Tratado de Versalles, que había sido evidentemente humillante para la Alemania. Y todas esas restricciones, Alemania, con este nuevo gobierno, con este régimen nacionalsocialista, que ya a partir de ese momento era absolutamente dictatorial en Alemania, era una Alemania de partido único, de estado de excepción, bueno, decidió barrer con el beneplácito de la población, digámoslo, pleno respaldo de los alemanes, con todas esas restricciones que le había colocado el Tratado de Versalles, el punto de vista armamentístico, el punto de vista económico, en fin. Y además ya se notaba una recuperación económica alemana en relación a la debacle de comienzos de la misma década a propósito de la Gran Depresión que se inició cuando terminaba la década anterior, el 29 en Estados Unidos, y que había impactado en el mundo y en Alemania en forma muy, muy especial, que explica en gran medida por qué los nazis llegan a la Cancillería primero y posteriormente al poder total, esa debacle económica. Bueno, en este instante se firma esta alianza con Mussolini, un Mussolini que al comienzo estaba muy reacio, tenía gran desconfianza y desprecio, se dice, incluso por Hitler. Habían tenido diferencia en relación a Austria. Para los alemanes, Austria era parte del Reich alemán, de la Gran Alemania, la van a incorporar el año 38, dos años después, pero Mussolini, que tenía muy buenas relaciones con el dictador también de corte nacionalista que gobernaba en Austria en aquel momento, el nacionalista austriaco Dollfuss, era una cortapisa y un freno para esas ambiciones de Hitler. Luego, cuando Alemania se va a hacer más poderosa, lo va a dejar de ser. Pero en este momento es el primer paso, se puede decir, para estas alianzas que van a tener sentido para una guerra que se preparaba, que Italia la quería más lejos porque no se sentía preparada y estaba en la razón para una guerra inminente, y los alemanes la querían, especialmente Hitler, no los alemanes, Hitler, la fuerza alemana no estaba muy de acuerdo con aquello, también se decía que tenían que prepararse con más tiempo, y en definitiva una guerra va a imponerse, por supuesto, al criterio del Führer, y Alemania va a iniciar la guerra el año 39, y de hecho la pudo iniciar el 38, si es que no se producen los acuerdos de Múnich. Pero esto es previo a aquello, a estos acuerdos, que luego iniciará la guerra, que ya les conté, se va a unir Japón, y luego también otros países europeos que van a ser aliados de los nazis, como Hungría, como Bulgaria, por ejemplo, que se van a unir a este eje que va a enfrentar a las fuerzas occidentales, más la Unión Soviética, por supuesto, cuando ya se desate y se difumine por todo el continente y el mundo la guerra, para transformarse en una guerra mundial. Este fue uno de los primeros momentos en que se empezaba, se puede decir, a avizorar una guerra, a preparar una guerra, en instantes que algunos analistas internacionales, historiadores, le ven paralelos con el presente. Algunos le ven más paralelo con lo previo a la Primera Guerra Mundial que a esta Segunda. Todo lo que está viviendo el mundo y con todas las amenazas, y en algunos puntos no solo amenazas, sino conflictos reales y vigentes y potentes en este instante. Así que se recuerda un año más de este pacto, de este tratado de amistad, firmado el año 1936. Y luego nos vamos a ir a otro tratado, el Fontainebleau, 1807, comienzo siglo XIX. ¿Cuál es la importancia de este tratado? Tiene mucha, mucha importancia para España, para Francia, para Portugal también, pero también por extensión y en forma indirecta, pero con consecuencias bien directas, para la América española, para la América colonizada por españoles y portugueses también, y por ende, para lo que van a ser los procesos independentistas. Este tratado se firma en 1807. En las juntas de gobierno, que van a ser los primeros intentos de gobierno autonómico, no separatista, no independentista, pero sí autonómico, son en 1810, vale decir, tres años después. El origen se puede decir que se produce el año 1808 con la invasión, y lo hemos contado más de una vez cuando hablamos de la independencia de Chile, de la primera junta específicamente, las razones del porqué, una de las razones grandotas es la invasión francesa a España. Pero esa invasión francesa a España tiene su origen en este tratado, que por supuesto era un tratado que buscaba otra cosa, no los españoles lo firmaron no para que lo invadieran. Una consecuencia que no estaba, por supuesto, en los planes del reino de Carlos IV en aquel momento, y su válido Manuel Godoy, el hombre que empujaba mucho la alianza española francesa, que le había costado bastante caro a los españoles. Por ejemplo, Trafalgara, no solamente ahí estaba la flota francesa, la flota española, que sufrió la derrota ante los ingleses de Nelson. Eso fue el año 1805. Ahora estamos en 1807, se firma este tratado entre el rey Carlos IV de España y Napoleón, el emperador de los franceses. ¿Por qué? Y hacemos la historia corta porque nos queda mucho en este segmento, simplemente porque los portugueses se habían rebelado a la orden de Napoleón de sumarse al boicot contra Inglaterra, que era el boicot comercial, que era el enemigo que le quedaba a los franceses. No la podían invadir luego de la derrota de Trafalgar, es decir, la única forma de invadirla era por mar. Estamos hablando de un tiempo que no había fuerza aérea. y Napoleón opta por estrangular a Inglaterra económicamente, y para eso estaba este bloqueo comercial y este embargo comercial, más que bloqueo, este embargo comercial, no comerciar con Inglaterra. Los portugueses, que vivían en gran medida no solamente por sus colonias de ultramar, como Brasil, por ejemplo, sino también por el comercio con los ingleses, mantuvieron el comercio con los ingleses, y esto le significó las filas de Napoleón, la decisión de invadir, pero para invadir vía terrestre, reitero, el mar era patrimonio de los ingleses, no podían hacerlo por esa vía. Los franceses tenían que hacerlo por tierra. Y entre Francia y Portugal, ¿qué es lo que hay? España. Tenían que cruzar España. Este tratado justamente es el que autoriza a los franceses para cruzar a las tropas francesas por territorio español para llegar a Portugal, lo que va a significar que se arranque la corona portuguesa y la corte portuguesa desde Lisboa hasta Río de Janeiro, y van a estar harto año allá. Portugal va a quedar en poder de las armas francesas, pero como cruzaron por España y vieron que era tan fácil la cosa, y vieron tan desunido a los españoles en la disputa entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, que Napoleón dijo, esta es la mía. A río revuelto, ganancia de pescadores; a España revuelta, ganancia de Francia. Y se quedó estacionado y empezó la ocupación, con la historia luego de la deposición de Carlos IV, de Fernando VII, la imposición del rey francesa, nominado por Napoleón, su hermano José, el inicio de la resistencia española, las juntas que se van a empezar a producir en España y en América, a imitación de las juntas españolas, también las juntas nuestras, incluida la chilena. Vean ustedes todo lo que va a desembocar, todo lo que va a significar este tratado de Fontainebleau, de la Fuente Azul, firmado en 1807, un día 27 de octubre, y que estamos recordando el día de hoy.
Este fin de semana, quédate con Agricultura. Desde las 9 de la mañana estaremos en todas nuestras plataformas informando de este nuevo proceso electoral. Elecciones 2024 en Agricultura, junto a Techo Irane, Pablo Salaquet, Alejandro de la Carrera, Pedro Carcuro, Tomás Bengolea, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Pedro Pizarro, Magdalena Mervilá, Julio Isamit y Constanza Juve, entre otros destacados conductores. Unidos para informar minuto a minuto, Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Este 26 y 27 de octubre, síguenos por agricultura.cl y todas nuestras redes sociales. En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Ah, me voy a dar una segunda escala, por así decirlo, en nuestro viaje, antes de llegar al destino que ya le anunciábamos, con una efeméride nacional que se recuerda el día 28 de octubre, se va a recordar, que es la captura de la María Isabel. Cuando le digo la captura de la María Isabel, no una chiquilla, no una cabra, no. La María Isabel era una nave de guerra española bautizada María Isabel, que era el nombre de la esposa de Fernando VII, del rey de España, el año 1818. Esto se va a producir, reitero, el 28 de octubre de 1818. Cuando se conoce en España las noticias que se habían producido en América, y que se va a sumar no solamente la implantación de estas juntas autonómicas, sino ya gobiernos independientes, y no solamente declarativos, sino impuestos por las armas, como en Chile, por ejemplo. Recordemos, estamos en 1818, en abril de ese año se había producido la batalla de Maipú, donde se había producido la derrota de las fuerzas realistas, que es la batalla final importante. Van a quedar algunas escaramuzas, van a quedar los españoles todavía con algunas posiciones en el sur, Valdivia, Chiloé, que van a caer con posterioridad, pero ya básicamente en la zona central, Santiago, en fin, ya la amenaza española por lo menos había terminado, ya el virreinato del Perú estaba siendo asediado, se estaba preparando la escuadra libertadora acá para ir sobre el Perú y expulsarlos desde allá también, el dominio español. Bueno, antes que se produjera esto, y con un Perú asediado, España se inquieta, ya Fernando VII estaba libre, había caído Napoleón, Napoleón cae en 1814, definitivamente luego en 1815, estamos, reitero, en 1818, había vuelto Fernando VII, se había restaurado la monarquía absoluta, se olvidó absolutamente de la constitución aquella de la Pepa, esa constitución liberal, bueno, y además que ya había retomado el control de España, quería retomar el control de las colonias que estaban no solamente díscolas, sino que definitivamente ya habían declarado sin ambages su deseo de independencia, y en un caso como el nuestro, no solamente el deseo, sino ya lo habían concretado en el campo de batalla. Y para eso se organiza una expedición de varias naves, un convoy específicamente, de 11 transportes donde iban soldados, más de 2.000, de acuerdo a lo que cuenta la historia, y la fragata Reina María Isabel era la nave de guerra que escoltaba a estos transportes para que llegaran a destino desde España hasta América. De acuerdo a lo que también cuenta la historia, hay una de las naves que se va a amotinar, los tripulantes de una de las naves se van a amotinar, van a tomar el control de la nave, una de las 11, y se van a separar del convoy y van a dirigir sus velas, en este caso lo digo bien, rumbo al puerto de Buenos Aires, ya en la costa atlántica sudamericana. Es así como en Buenos Aires se van a enterar, el gobierno de Pueyrredón, donde haber estado en aquel momento, 1818, se va a enterar de lo que estaba aconteciendo en España y fundamentalmente en el mar, de estas naves que venían acá a reconquistar el territorio que habían perdido. No solamente estaba en peligro Chile, sino también, por supuesto, las Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Argentina. Cuando se conoce la noticia al otro lado de los Andes, bueno, va a llegar con posterioridad a este lado de los Andes. Va a llegar a Valparaíso, y Valparaíso a Santiago, la noticia de la llegada de estas naves y de este convoy fuertemente armado, con más de 2.000, claro que ya era un poquito menos ya con la nave que se había amotinado, y que venían con la intención de recuperar para España el intento de una segunda reconquista de estos territorios. Por eso el gobierno de la época, estamos hablando de O'Higgins como director supremo, pero el que mandaba en aquel instante, en ese periodo, más que O'Higgins, era la logia. Estaba San Martín también, San Martín más preocupado de la preparación de la escuadra libertadora, el ejército que tenía que llegar posteriormente al Perú. Iba a ser el ministro de Guerra y Marina del instante, el señor Centeno. Al lado del Ministerio de Defensa está la calle Centeno, justamente recuerda a este ministro. Actualmente es Ministerio de Defensa. Antes hablaba de Ministerio de Guerra y de Marina. Este Ministerio de Guerra fue a ser el que se va a preocupar justamente de implementar las naves que se estaban adquiriendo, comprando, y con el enojo de los santiaguinos y en general de los habitantes de este territorio, que es un país que estaba desolado por la guerra de independencia, que fue una guerra civil en gran medida, y resulta que se estaba gastando lo que no se tenía en construir unas naves para ir al Perú. A la gente acá lo que menos le interesaba eso, le interesaba a Chile más que el Perú. No era la idea de San Martín, y O'Higgins, que le había dado la palabra a San Martín, estaba plenamente de acuerdo con su plan, y eso lo hacía para muchos ser bastante impopular. Bueno, se habían comprado varias naves, había que colocar a alguien al frente, no había una gran tradición naval en el país, todavía no llegaba Lord Cochrane, él va a llegar después, por lo tanto se le va a encargar a un caballero que va a tener bastante actividad y diversa por estos años y los años siguientes. Me refiero a Manuel Blanco Encalada. Él va a ser el hombre que se le va a colocar al frente de la escuadra. Muchos tripulantes creían re poco en él, porque un hombre que venía del ejército, no tenía tradición naval en aquel momento. La San Martín, la Lautaro, la Chacabuco, el Araucano, el Pueyrredón, en fin, esas eran las naves con las que contaba nuestra escuadra, que se puede decir que es la primera escuadra propiamente tal. Muchos se piensan la primera escuadra la que sale para el Perú. Se puede decir que esta es la primera y que va a tener su bautismo de fuego en el mar para esta fecha que le estamos contando, con esta captura de la María Isabel un día 28 de octubre, donde se va a encontrar justamente estas naves chilenas, se van a encontrar con este resistido al comienzo, Manuel Blanco encalada como comandante para enfrentar a estas fuerzas que llegaban, que eran numerosas, pero fundamentalmente el peligro estaba en ¿cuál? En la fragata, que era la nave de guerra, que es la que venía escoltando. Ahí estaba fundamentalmente el peligro. Se dice que se enfrentan, y yo como siempre voy a ir con la historia corta, no con los detalles propiamente del combate, y se produce la llamada captura de la María Isabel, que es un hecho que a lo mejor es común para el resto de las armadas de esta parte del mundo, que recién estaban naciendo, que no solamente a través de compras de naves, sino a través de capturas de naves, van provocando una mayor tradición naval y al mismo tiempo aumentando la escuadra, porque no solamente en la historia nuestra nos habla de la captura de la María Isabel, sino que nos va a hablar, por ejemplo, la captura de la Esmeralda a cargo de Cochrane, la primera Esmeralda ahí frente a las costas del Perú, o la captura de la Covadonga, por ejemplo. En fin, una serie de naves que luego fueron parte de nuestra armada y que fueron capturadas, que fueron botín de guerra, y para qué decir el Huáscar, que usted dirá, pero cómo se le olvida el Huáscar. En fin, no una de las primeras, la primera que va a iniciar esta tradición nuestra, y que debe ser tradición de otras armadas, de países hermanos también, cuando estaban recién iniciándose, fue justamente esta captura de la fragata María Isabel. 27 muertos, cuenta la historia, 22 heridos le costó a nuestras fuerzas lograr este éxito, el primer éxito importante de la Armada naciente, Armada chilena, que estaba en pañales en ese 28 de octubre del año 1818. Efemérides de la historia nuestra.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTV, Tel Sur, agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante a través de todas las agriculturas del país. Ahora sí nos vamos a ir en este día especial también, día de elecciones. Antes se hablaba de cuando había elecciones municipales, eran alcaldes y no eran concejales, eran regidores. Era el nombre que había antes, que más o menos corresponde a la función de los actuales concejales, que también van a las urnas en esta oportunidad. ¿Sabe usted quién fue el primer alcalde de Santiago? Pero esta es una pregunta con trampa. Si uno va, por supuesto, al registro, uno puede tomar un teléfono celular, será Wikipedia, lista, alcalde de Santiago, ahí está el primero. Pero el primero que ejerció esta función edilicia, no estoy hablando del Chile republicano, no estamos hablando del Santiago capital de un país independiente, estoy hablando del Santiago fundacional, por eso digo con trampita. De acuerdo a la reglamentación, por así decirlo, hispana, cuando se creaban estas ciudades emergentes, bueno, tenía que nacer un cabildo, que es el antecedente de lo que nosotros llamamos hoy municipalidad, lo que en España llaman, por ejemplo, ayuntamiento. Bueno, para los ayuntamientos y para nuestras municipalidades, el cabildo es el ente original. Acuérdense, 1810, el cabildo abierto, de donde va a emanar la primera junta de gobierno. Bueno, cuando llega Valdivia, funda la ciudad y posteriormente se crea el cabildo de Santiago, bueno, había que elegir autoridades dentro de ese cabildo de Santiago. ¿Y las autoridades de quiénes eran? Los alcaldes. ¿Y por qué digo los? Porque había dos, uno principal y uno suplente. Eran dos alcaldes que se elegían. ¿Y usted sabe cuál fue el primer alcalde, el principal, que se eligió cuando en el primer cabildo? Por eso yo digo que ese es el primer alcalde propiamente tal, a pesar que no tiene que ver ni con el Chile republicano, ni lo que hoy tenemos la idea de alcalde, pero de la naciente ciudad, de esa pequeñita ciudad, de ese pequeñito emplazamiento que estaba naciendo, fundado en febrero del 41 por Valdivia. ¿Quién fue ese caballero? Don Francisco de Aguirre. Los serenenses dirán, pero ¿cómo si nosotros es el fundador de La Serena, la avenida principal de La Serena, la avenida Francisco Aguirre? Sí, efectivamente, fue el hombre que levanta La Serena, la refunda, porque había sido fundada, destruida, y Valdivia, porfiado como era, le dijo a Francisco de Aguirre, anda al norte y levanta de nuevo la ciudad, y se produce la segunda fundación de la ciudad de La Serena, y por eso la identificación que existe el nombre de Francisco Aguirre con La Serena. Pero previamente a eso, esto queda como relegado, cuando recién estaban los españoles acá en Santiago, estaban afirmando esta débil presencia aún en la zona central junto al Valle del Mapocho, cuando se crea el cabildo, el primer alcalde mayor, el alcalde principal, va a ser Francisco de Aguirre acá en Santiago. Y eso me acordé ahora, y perdón por la digresión, a propósito de las elecciones. Y bien sabemos que se dice acá en la actualidad que la madre de todas las batallas es la alcaldía de Santiago. Bueno, el primer alcalde propiamente tal de Santiago, del Santiago fundacional, es este caballero, pues don Francisco de Aguirre. Ahora sí, vamos a lo nuestro y a lo que les contábamos hace una semana nada más, con ocasión de este tránsito que llevamos por mediados del siglo XIX. Un Montt que asumía la presidencia en medio de convulsiones, revoluciones, habían sido aplastadas la de La Serena, también la de Concepción, había quedado una réplica bien importante que luego también fue aplastada ya en Punta Arenas, pero a pesar de todo, Montt va a asumir la presidencia. Les contábamos que Montt tenía una característica que lo distinguía de sus antecesores y que para mucha gente, especialmente la aristocracia santiaguina, no era precisamente algo para aplaudirle, sino algo para desconfiar de él, incluso para ironizar de él. Digamos que él primero no era parte de la familia militar, por así decirlo, no era del ejército, no era militar, no había participado en batalla alguna, no, para nada. Era un hombre de letras, un jurista. A diferencia de Bulnes, a diferencia de Prieto, a diferencia de Freire, a diferencia de O'Higgins, qué sé yo, por nombrar a todos los antecesores en sus calidades de presidente o directores supremos, pero como jefe de Estado. Montt no tenía esa cualidad. Va a inaugurar la época de los presidentes civiles, que para nosotros en la actualidad es normal que así sea, pero no, tenemos que colocarnos en ese instante. Lo que era normal para los chilenos de ese momento, y lo normal no es ni lo bueno ni lo malo, es lo que pasa con mayor habitualidad, lo que es la norma. Y hasta ahí la norma había sido presidentes militares, así con uniforme. Es decir, primera diferencia. Y la segunda diferencia es que tampoco era un hombre que viniera de los sectores aristocráticos santiaguinos, que eran los que habían tomado el poder básicamente al quedarse con o al sacar del escenario a la corona española. La lucha por la autonomía primero y la independencia después tiene mucho que ver con los deseos de la aristocracia santiaguina de cortar tutelas externas, desamarrarse las manos, fundamentalmente para comerciar, para no tener cortapisa. El comercio, la libertad de comercio, es el gran motor de estos movimientos independentistas. partiendo por el de Estados Unidos, fundamentalmente, y de ahí para el resto de los países de América, de la América que pertenecía a Europa y en este caso a la América que era colonia española. Bueno, esa aristocracia santiaguina que había logrado el poder, bueno, generalmente le interesaba colocar a uno de los suyos al frente, lo que le había motivado también las discrepancias grandotas que habían provocado varias guerras civiles con Concepción. Los de Concepción decían, está bien que no nos manden de España, estamos de acuerdo, pero ¿por qué nos van a mandar de Santiago? Nosotros tenemos el mismo derecho acá. Bueno, esa aristocracia santiaguina, con estas características que les contábamos, no veía a Manuel Montt, por cierto, como uno de los suyos. De hecho, le decían el negro, era de tez oscura, y no una forma así cariñosa, sino con desdén, con burla, con sorna, con intención de humillarlo. Pero este caballero era de una frialdad excepcional. Era, como decimos en Chile, era cuero y chancho. Le daba lo mismo. No le llegaban, no le entraban balas lo que dijeran sobre él. Alguien lo definió, y nada menos que Bulnes, su antecesor, como alguien de pura cabeza y sin corazón. Es decir, una persona donde el pensamiento estaba evidentemente por arriba, y muy por arriba del sentimiento. Este carácter frío del mandatario le va a servir, por supuesto, para que le rebotaran todos los ataques, toda la sorna y todas las pullas que le tiraban, y se va a complementar esa frialdad que tenía, que era una suerte de estatua, con la vehemencia de su delfín, de su mano derecha, que era Antonio Vara. Antonio Vara era todo lo contrario. Antonio Vara era esos que prenden así al primer intento. No se necesita mucho para que se coloquen llamas. Es decir, eran dos hombres que por sus diferencias de personalidades, no ideológicas, por supuesto, ahí coincidían, pero de personalidades se complementaban. Era una suerte de contrapeso. Antonio Vara va a asumir el Ministerio del Interior. No era un secreto para nadie que si llegaba Montt al poder, Vara iba a ser su ministro del Interior y que iba a ser el delfín para luego sucederlo en la presidencia en el momento que correspondiera. Y luego va a llegar don Pedro Lascano, que más que el nombre, lo importante era su fanatismo religioso, ¿eh? Un católico acérrimo, así lo definían sus contemporáneos, que va a ser elegido para la otra cartera clave, que era el Ministerio de Justicia. El centro de Montt, el programa de Montt, si es que podríamos hablar de programa en aquellos años, pero por lo menos las prioridades de Montt estaban centradas fundamentalmente en el progreso económico. El progreso económico es el que daba estabilidad, fundamentalmente, y para eso apuntaba su gobierno y por lo menos las primeras medidas, una vez que se lograron sofocar todos estos levantamientos y rebeliones que se habían producido. El ambiente que le estamos contando hizo que muchos empezaran de a poco a olvidar los cercanos, bien cercanos, que había enfrentamiento. Y se pensaba que esto también en el Ejecutivo iba a tener sentido. E iba a seguir, porque estaba asumiendo recién Montt, lo que había hecho Bulnes en el momento de asumir, en las dos veces que asumió, el 41 y el 46, para el primero y para el segundo periodo. ¿Qué es lo que hizo Bulnes? Se lo contamos en su momento. Privilegió la unidad, privilegió la concordia, privilegió la reconciliación por sobre las querellas pasadas, que no eran muy pasadas en cuanto a tiempo, estaban bastante cercanas. Hubo leyes de amnistía, de perdón, para dar un ánimo distinto al país. Sin embargo, Montt no tenía estas mismas prioridades. Para él, la consolidación del orden era un deber que no podía ceder a los sentimientos de benevolencia. Eso está escrito, y eso lo digo entre comillas, porque esa era la idea fundamental de Montt. La clemencia puede ser importante, pero nunca podría estar sobre la consolidación del orden. Y si yo veo elementos que son amenaza para la consolidación de ese orden, no me voy a cegar, no me voy a obnubilar, no me voy a ablandar, por decirlo de alguna manera, con la benevolencia, sino que voy a priorizar la mantención del orden y, por ende, la neutralización de aquellos sectores o de aquellas personas y personajes que puedan poner en peligro, por supuesto, este objetivo mayor, que era la consolidación del orden en el país. Esta postura, por cierto, va a molestar a los moderados, ya no pocos que se sintieron perjudicados en la selección, además, de funcionarios. Este otro elemento importante de Montt, reitero, él no venía de la aristocracia, para nada. Anteriormente, los presidentes como que privilegiaban, esto lo digo por antes, no haya creído que estoy hablando de historias más recientes, privilegiaban a las personas más cercanas para nombrarlo en la administración pública, muchos parientes, se multiplicaban los primos por ahí, y se privilegiaba aquello. Montt va a dar un giro, no va a ir a buscar ni amigos, ni parientes, ni hombres muy bien relacionados, que tengan un muy buen lobby, sino que fundamentalmente se va a olvidar de esas conexiones familiares, lo que había sido, reitero, la norma, y se va a fijar en algo que es fundamental y que uno siempre tiene como ideal y que nunca se da, siempre se promete, pero nunca se da, en la elección de estos asesores, funcionarios públicos, los que van a ser parte del aparataje estatal y hacerlo fundamentalmente con las calidades y las cualidades de las personas, que tuvieran las capacidades para estar en los distintos puestos. Esto, reitero, que puede ser muy loable en aquel momento, en este momento, hoy, bueno, en aquel momento molestó a los que habitualmente estaban habituados a llegar a esos cargos y ya no lo podían hacer solo por tener buenas conexiones, buenas relaciones, hacer un buen lobby, como diríamos, en el día de hoy. Estos resquemores que van a llegar también al interior de la base de apoyo de Montt, ojo, porque era la base conservadora que estaba acostumbrada a recibir, por supuesto, del Estado todos estos beneficios, se van a hacer con el curso de los años y especialmente en la segunda mitad de la década, en el segundo gobierno de Montt, bastante más patente, que van a transformar a un partido que muchas veces se pensó como monolítico, que estaba lejos de serlo, va a empezar a fracturarse, a dividirse en un rompimiento que ya no va a tener vuelta y que en la segunda década, reitero, va a tener importantes consecuencias para la historia política nacional.
El fútbol chileno se encuentra en la recta final. Este martes se juega una revancha por Copa Chile entre Colo-Colo y Magallanes. El equipo de Almirón debe remontar un 3-0 para mantenerse con vida en la Copa. Anótalo. A las 5 de la tarde sigue la final regional por las plataformas de la radio. Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión. En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia y nos vamos con la administración de Montt, con todas estas características que le hemos contado. Hay otro elemento que va a contribuir también a la crispación de los ánimos. Le hablábamos recién del ministro Lascano, el ministro de Justicia, que va a colocar al Instituto Nacional, fundamentalmente, va a intentar colocarlo a lo que se enseña, con control del clero. Ya le dijimos que era un católico recalcitrante, fanático, y bueno, va a ser consecuente con aquello, y va a provocar, por supuesto, la resistencia de muchos estudiantes. Ya el Instituto Nacional había sido cuna de, con Bilbao, incluso de estudiantes de resistencia para el régimen conservador. Bueno, en este caso se va a acrecentar esta diferencia. Digamos que para ahorrarse un nuevo frente, porque Montt se dio cuenta que tenía demasiado frente externo, iba a privilegiar. Montt no era precisamente, era católico, pero no era fanático, ni era lo prioritario, ni pretendía tener un gobierno de corte clerical. Entonces, para ahorrar ese frente, va a sacar al fusible, en este caso el que había provocado el problema, al ministro, y lo va a reemplazar por un nombre que a lo mejor a usted le suena, empresario vitivinícola, don Silvestre Chagavía, un apellido bien vinoso, literalmente hablando, el mismo, pues, el de las viñas, aquellas que todavía tienen vida. Esta movida gubernamental lo va a alejar a Montt, va a calmar las cosas con los estudiantes del instituto, le va a cerrar ese frente, pero lo va a empezar a separar de un aliado que parecía natural con el gobierno conservador, que era la Iglesia Católica. Los conservadores tenían, algunos de ellos, en la defensa de la Iglesia, de sus valores, uno de los elementos más distintivos que los identificaba dentro de este sector que se suponía apoyaba este régimen conservador nacido en Lircay. Y había un sector más anticlericalista que era el que levantaba las banderas del liberalismo. Pero dentro del sector conservador se suponía que la defensa de los valores de la Iglesia era un elemento de identidad. Bueno, Mondo empezó a demostrar que no era identitario total y él no se sentía tan representado con aquello. Es aquí en que se van a ir acrecentando por estas decisiones las posiciones y se van a ir separando las más clericalistas del conservadurismo con esta posición legalista de Mon. Para Mon la ley era fundamental, la ley, hacer cumplir la ley, y para Varas también. Y esto va a impactar esta división, por ejemplo, hasta en el patronato, que es el patronato, que es el derecho de nombramiento de las autoridades eclesiásticas. No olvidemos que en aquel momento todavía no existía la separación de la Iglesia y del Estado. La Constitución del 33 no separaba a la Iglesia del Estado. La Iglesia era parte del Estado, que va a ser otro elemento que ya lo vamos a tocar en su momento, pero que va a ir enturbiando las aguas. No tenemos el tiempo suficiente en este instante. En este ambiente se va a sumar un protagonista central a esta trama, que empezaba a desarrollarse, a escribirse, que va a ser el arzobispo capitalino. Su nombre, don Rafael Agustín Valdivieso. Este prelado, lejos de ser un espectador, va a jugar un rol fundamental en impulsar las posiciones que combatían, decía él, la permisividad gubernamental con las confesiones no católicas, no con el ateísmo. En ese tiempo ni siquiera se hablaba de ateísmo, que era prácticamente inexistente, sino las confesiones no católicas. ¿Cuáles eran? Las protestantes, que llegaban básicamente los inmigrantes, los alemanes, luteranos, los ingleses, anglicanos, qué sé yo, y por supuesto los judíos. Esos eran los no católicos, y para Valdivieso no había que tener permisividad, no había que tener puertas abiertas para ellos, todo lo contrario. Y él veía como un escándalo que se le abrieran puertas justamente a estas confesiones no católicos. De hecho, hay un edicto de estos años, primera mitad de los 50, del propio Valdivieso, que denunciaba a los sospechosos de herejía y a los que pervirtieran las costumbres, llevando incluso a sectores a motejar a Valdivieso, al arzobispo, como el Torquemada moderno. ¿Quién era Torquemada? Un hombre ícono de la Inquisición española, Torquemada. Bueno, con él lo comparaban los sectores más liberales, por supuesto, al arzobispo de Santiago. Estas convulsiones no fueron especialmente problemáticas, digámoslo, para la estabilidad del gobierno en aquel momento, en aquel instante. La elección parlamentaria, que era previa siempre un año antes de la elección gubernamental, la gubernamental era en 1856, la parlamentaria era en 1855, va a llevar al Congreso y los va a retornar a liberales reconocidos como Federico Rázuri, José Victorino Lastarria, Manuel Antonio Mata, en fin. Estos dos victorias son en Copiapó. Los Matas se identifican en Copiapó, y Copiapó era una zona bastante refractaria del gobierno central, conservador, y fundamentalmente de los sectores más clericales. Esta victoria liberal en esta zona industriosa del país, importantísima desde el punto de vista como motor comercial de Chile, va a ser solo un anticipo de los hechos que pocos años después van a tener justamente a esta ciudad, a Copiapó, y hablaremos en su momento de aquello, a esta ciudad nortina de protagonista, y al régimen conservador enfrentando una de sus pruebas más duras. Pero para eso todavía falta, por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.